Le damos los buenos días al diputado Jorge Gandini, que está con nosotros del Partido Nacional. Jorge, bienvenido.
Buenos días.
¿Qué tal?
Un gusto, muy bien.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué día es esto, no? Porque tenemos la rendición de cuentas sobre la mesa, sí. Se mueve la interna del Partido Nacional, hay de todo un poco. En el debate por el tema Raúl Sendic hacen referencia a los viáticos de Gandini, o sea, el abanico de posibilidades.
Hay enorme. Hay de todo un poco.
¿Con
cuál quieren empezar?
Y vamos a empezar por la rendición de cuentas, dale. ¿De acuerdo? Porque ahí tenemos unos números realmente interesantes. La comparecencia del ministro de Economía, Danilo Astori, por el tema rendición de cuentas. Hubo un debate interesante entre usted y el ministro de Economía.
Sí, se enoja el ministro porque no está acostumbrado a que le digan en la cara algunas cosas y le pongamos números a todos los PowerPoint y láminas que trae. Nosotros le dijimos que él presentaba un presupuesto engañoso, porque era un presupuesto altamente desfinanciado. Lo que trajo financiado el ministro son los incrementos, es decir, el presupuesto viene con 72 millones de dólares de incremento, 50 para el convenio, para cumplir con el artículo cuarto del convenio salarial, solo con eso, de ANEP, con 12 millones para cumplir con el convenio salarial de la universidad y otros 10 millones para la primera cuota del convenio que hizo con los judiciales que firmaron el convenio. Además tiene un rezago de otros 40 millones. Esos 112 millones los financia, él dice, con dos impuestos, nosotros decimos con tres, porque había uno medio oculto, la tasa consular, que es muy negativa, lo está manifestando el propio canciller, es muy nociva para Uruguay, el impuesto que no es al juego, como dice el ministro, es el impuesto a los jugadores. En realidad las empresas del juego no pagan, es un IRPF al incremento patrimonial, es decir, si usted saca un premio, incrementa patrimonio y va a pagar 12% por ese incremento, por ese premio. Es bastante engañoso también porque son unos poquitos juegos los que pagan, no pagan ni los caballos en términos generales, no pagan la ruleta, no pagan los slots, no paga el juego clandestino, van a pagar los pozos del 5 de oro, revancha de plata y de oro, van a pagar las jugadas grandes de loterías, quinielas y tómbola. Eso da muy poco dinero. Y un tercer impuesto, que no lo confesó, pero que quedó clarísimo allí, que son los impuestos a las plataformas informáticas, al internet, es decir, a la mediación o intermediación que se hacen a través de estos instrumentos y a los servicios que se brindan a través de estos cuando no están radicados en el país. En Buen Romance van a pagar IVA y van a pagar renta, impuesto a la renta, servicios como Uber, es una intermediación, ajá, o Airbnb, y van a pagar los servicios como Netflix, Spotify y otros más. Con eso financia esos incrementos, pero el presupuesto está desfinanciado, aunque el ministro se enoje, le faltan 1.800 millones de dólares por los números oficiales. Cuando el ministro nos dice, vamos a tener el próximo año un PBI de 55 mil millones de dólares y un déficit fiscal de 3.3, nos está diciendo claramente que el año que viene le van a faltar 1.800 millones de dólares, como este año le faltaron 2.100
Ahora,
millones.
Ahora, Astori le respondió a ustedes.
Y responde mal.
Vamos a ver qué decía el ministro de Economía.
La liquidez del gobierno central en este momento alcanza unos 6.000 millones de dólares. Todos los compromisos de deuda del país en el próximo año equivalen a la mitad de esa cifra. Entonces, no se puede decir que tenemos un presupuesto que no está financiado. Es un grave error técnico porque se confunde equilibrio presupuestal con financiamiento, pero con consecuencias políticas, ¿no? Porque se genera una imagen que al país no le hace bien y que es absolutamente irreal. Es de una muy mala intención política hacer una afirmación de ese tipo. Uruguay es un país, además, extraordinariamente valorado por las calificadoras de riesgo, y el único país de la región que tiene grado inversor es Uruguay. ¿Por qué tiene grado inversor? Porque se lo han regalado, no tiene grado inversor y con perspectiva estable para algunas de esas calificadoras de riesgo, porque se lo ha ganado. Por eso realmente me parece una aberración haber hecho una afirmación de ese tipo, que curiosamente además tiene problemas de forma, ¿no? Porque yo vi que se hizo esa afirmación antes de escuchar nuestra respuesta a las preguntas que nos hicieron. Esas cosas, cuando se hace política en serio, no se deben hacer. Cuando se hace política de buena fe, no se pueden hacer.
Bueno, esto se lo decían a usted directamente.
Estaba enojado el ministro, desequilibrado, porque tuvimos el debate, pero además porque yo no necesito que el ministro explique, porque lo que nos explicó en sala, nos dio una clase de 3 horas, que eso le encanta, fue lo que está escrito en las 300 y pico de páginas del informe financiero que nos presenta el propio ministro, ministerio que acompaña la rendición de cuentas, con los mismos cuadros que presentó allí. Y allí nos dice eso. El ministro usa la palabra financiamiento según le convenga. Si yo le digo, vamos a darle 3 millones de dólares a la UTEC, el ministro me va a contestar, no están financiados. ¿Qué me quiere decir? Que busque un impuesto o que reasigne dentro del presupuesto, porque financiamiento equivale a recursos. Ahora, se enoja conmigo porque yo digo que le faltan 1.800 millones de dólares, que está desfinanciado, y me dice que es un error técnico porque Uruguay tiene financiamiento a la mano, porque puede pedir prestado e inmediatamente lo consigue. Ah, bueno, si estar financiado es poder conseguir prestado, yo tengo 2 tarjetas de crédito en el bolsillo, estoy siempre financiado.
Pero lo que dice es que usted en realidad está hablando de equilibrio fiscal, que no vendría a ser lo mismo.
¿Cómo no viene a ser lo mismo? Si yo tengo que poner 1.800, este año tengo que contraer 2.000, 3.000, tengo que pagar 3.100 millones de dólares de deuda, 1.500 y pico, solo de intereses. El año que viene, me dice el ministro, lo dijo allí, vamos a tener que contraer deuda para equilibrar el presupuesto. Dejó de ser fiscal. Si nos dice, en el año 2013 nuestra relación producto deuda neta sin los encajes, que es la mejor manera de medirlo y es como lo presenta el ministerio, sí, en el 2013 teníamos una relación de 32% y nos dice 3 años después tenemos 43 y no se debió pasar el 40, y lo dice el ministro y lo presenta en sus gráficas. Lo que nos está confesando es que no le cierran los números y tiene que pedir prestado cada vez para que le cierren. Y nos dice, no podemos seguir pidiendo prestado. Eso es lo que nos dice el ministro. Por lo tanto, yo lo único que le digo es, nos vuelve a traer un presupuesto desfinanciado en el que vuelve a incrementar el gasto y rasca la lata a ver de qué otros impuestos puede conseguir ingresos para poder financiarlo.
O sea, hasta que no se baje el déficit no se debería pensar en aumentar gastos en ningún área.
Bueno, yo creo que por lo menos hay que expresar el presupuesto como es. No se puede exhibir un presupuesto financiado.
Es muy optimista la lectura que se hace de la rendición de cuentas, diputado.
Es más...
Nosotros, por ejemplo, Asti decía aquí en Fuentes Confiables, que le preguntó, bueno, pero ¿cómo se va a financiar el déficit? ¿Con crecimiento?
Claro, está bien. Ahora, ¿cómo genero crecimiento? Lo genero poniéndole impuestos al sector productivo, lo genero con un gasoil a 43 pesos, lo genero con...
una baja
aumentando... Gasoil. Sí, a 43. Es por eso digo, ¿por qué viene UPM? Vamos a hablar las cosas como son.
Porque
es grande, porque hay mucha madera. No. Viene porque el gasoil adentro de una zona franca vale 17 pesos y se lo vende a ANCAP. Viene porque la energía eléctrica vale menos. Viene porque no paga un solo impuesto. De ese modo les resulta rentable la inversión. Hacen una inversión de 4.000 millones de dólares a la que Uruguay le pone 1.000 para que saquen sus productos y además no pagan impuestos.
Pero el
ahora
argumento,
digo, sí. si a Juan Lacase lo convertimos, sí, en una zona franca, y adentro de esa zona franca el combustible vale 17 pesos y la energía eléctrica un 30% menos, o la pueden generar ellos, etcétera, etcétera, seguramente las empresas que estaban en Juan Lacase no cerraban, porque tenían otros costos de producción y se transformaban en competitivas. Entonces, creo que ahí hay...
Claro, el argumento que cuando nosotros planteamos eso, la respuesta es, bueno, pero si no le damos facilidades a los inversores,
está bien,
se van para Brasil o para
Argentina. Pero por supuesto, por eso digo, ¿cómo pagamos el endeudamiento o cómo salimos adelante? Precisamente, salimos con crecimiento económico. Ahora, ¿el crecimiento económico se produce solo? No, a ver... ¿Ayudamos al crecimiento económico con la tasa consular? No, no lo ayudamos porque aumentamos el precio de los productos importados, una buena parte de los cuales se integran a la cadena productiva porque son insumos de la producción nacional. No lo ayudamos porque el espejo de las decisiones que tomen otros países frente a una medida proteccionista que toma Uruguay puede llegar a ser de China, cuando le decimos, mire, sus productos ahora tienen un aumento en el impuesto a la importación, China nos puede decir, bueno, la carne uruguaya va a tener lo mismo. Es decir, eso es lo que acaba de decir el ministro de Relaciones, sí, Exteriores, el peligro que tenemos.
Cuando estuvo aquí, le consultamos sobre el aumento de la tasa consular y él decía, bueno, a los importadores esto no les va a afectar tanto porque además de que es progresivo y se va a ir sacando, cuando bajó el dólar, los importadores no trasladaron esa baja del dólar al precio de los productos que los uruguayos consumen. Eso significa que los importadores tienen cierta acá maniobra para poder manejarse de otra manera.
Sí, hasta estoy hablando de los cero kilómetros, de los televisores LED. Yo estoy hablando de la tecnología médica. Yo estoy hablando de los productos que se transforman en partes de la producción nacional. La propia gráfica que nos presentaba el ministro mostraba que arrancó en el año 1998 en materia de costos de importaciones, y en el 98 al 2001 fue el año más alto del costo de importaciones. Bueno, con este, lo ponía él mismo, con este aumento de la tasa consular, retornamos a ese costo del 98 en las importaciones. O sea, nunca estuvieron más caras las importaciones que ahora, salvo que nos remitamos al 98. Quiere decir que volvemos a generarle un aumento de costos a la producción nacional. Y eso no es bueno para el crecimiento económico, como no lo es otras condiciones que le ponemos y que graban la competitividad que el país tiene. Entonces, hay que elegir una cosa o la otra. O le aflojamos la presión al sector productivo para que pueda competir y el país pueda crecer, y le generamos condiciones competitivas, entre ellas está el tipo de cambio, para que puedan competir realmente, o nos enfrentamos con cosas como esta. El año en el que la zafra de soja fue récord, un 40% más, los productores ganaron menos que en los años anteriores, porque la soja vale bastante menos, porque además le pusimos más impuestos, porque además le incorporamos otro impuesto para poder hacerle frente al convenio sanitario que firmó el ministro de Ganadería. Entonces pagan 290, cobran $290 la hectárea, te cobran 400. O sea, hoy produjeron más y perdieron plata. Bueno, ese Uruguay no crece, no genera recursos para enfrentar esas dificultades.
Ajá, diputado, vota en general, pero no en particular esta rendición de cuentas.
No, en general la tiene que enfrentar el gobierno y dar los acuerdos para tenerla. Yo creo que no va a tener dificultades tampoco para eso. Luego vamos a entrar en la discusión en particular.
Y ahí vamos a ver.
Donde, usted sabe que todavía tiene muchas incógnitas.
A ver, ¿por qué?
La tiene para mí, porque el gobierno hizo una amague y presentó la rendición 10 días antes.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. Con esto dejó muy enojado al movimiento sindical que estaba en plena negociación, se la presentó antes y cortó esa la posibilidad de conversar. Pero a los que dejó también en el amague para un costado fueron a todos los organismos del 220, que tienen que negociar con el Poder Ejecutivo sus presupuestos, y si no pueden presentar el propio en la misma fecha, antes del 30 de junio. Y lo que pasó fue que el día viernes 30 de junio ingresaron presupuestos propios de los organismos diferentes al del Ejecutivo, del Poder Judicial. Teníamos el de la Universidad, ingresó el de ANEP, el del INISA, el de INAU, el del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, de los Contenciosos Administrativos. Es decir, hay una cantidad de presupuestos que no tenemos ni siquiera repartidos, que traen formulaciones y propuestas diferentes a la del Ejecutivo, seguramente con algunos costos más, y algunas con compromisos inevitables, porque algunas de ellas contienen convenios salariales que firmó el Ejecutivo y que no están financiados y que hay que financiar. Entonces,
¿y esos convenios no están establecidos también en la rendición de cuentas?
Solamente están establecidos el de ANEP y el de la Universidad y la cuota para los judiciales. Aún así, ANEP nos dice, bueno, el artículo cuarto de nuestro convenio salarial, que es el 3.5 de aumento, etcétera, que firmaron todos, tiene un valor, tiene un costo de 1.700 millones de pesos, y el Ejecutivo mandó 1.500, es decir, nos faltan 8 millones de dólares, 200 millones de pesos, 7 millones de dólares, para poder pagar ese artículo cuarto, no otros conceptos de ese convenio salarial que tiene que ver con la civilidad y otras cosas. O sea que ni siquiera hay para el mínimo firmado, pero hay otros, con el INAU, por ejemplo, que el sindicato Linau reclama, que tiene que ver con convenios que se firmaron. Uh-huh. O sea que ahí vamos a tener una llegada de nuevas demandas económicas que hay que ver cómo se financian. Hoy leía en la prensa que el Frente Amplio estará planteando que ese impuesto que descubrí yo a las plataformas informáticas, que a mi juicio da unos 10 millones de dólares, se use para el Linau. Empezamos a buscar, empezar el tironeo a ver de dónde sale dinero. Y en ese debate, artículo por artículo, yo creo que va a haber importantes novedades. La oposición seguramente no va a dar los votos para el famoso artículo 15.
Claro.
Y hay algunas otras cosas que creo que la oposición va a empezar a conversar para no dar sus votos en la Cámara de Diputados.
Uh-huh. El artículo 15 es el que hace referencia justamente al tema de ante juicios contra el Estado, pago si tengo margen fiscal.
Exacto, es una
si no, no pago.
Generalización del 733 del presupuesto que el gobierno lo hizo para enfrentar los juicios del Poder Judicial. Lo que dicen ambos es que, bueno, lo que dice el 733, que ya está vigente, es que cuando el Estado pierde un juicio laboral, lo que tiene que hacer es poner el monto en la siguiente rendición de cuentas o presupuesto, y en esta, una vez que se aprueba, cuando empieza a regir el año siguiente, sí, se paga. Es absolutamente inconstitucional, porque una sentencia de un poder independiente del Estado, como el Poder Judicial, no se discute. En cambio, aquí lo que hace es, requiere la voluntad del Poder Ejecutivo, lo va a poner o no en una rendición de cuentas, y cuando llega al Parlamento requiere la voluntad de otro poder del Estado, uh-huh, porque si no lo vota o si toma ese dinero y lo reasigna, está dentro de su derecho y tampoco cumple la sentencia. El 15 no es tan específico en el recorrido, pero dice claramente que solo pagará la sentencia siempre con sus recursos, siempre que no afecte los servicios. Por lo tanto, el organismo puede decir, no voy a pagar esta sentencia que tengo porque afectaría la prestación de mis servicios, y simplemente no la paga.
¿Y usted qué opina con todo
esto? No, es absolutamente inconstitucional.
¿No le parece inconstitucional?
Las sentencias del Poder Judicial es un poder independiente del Estado para eso. Se cumplen. A ver, si usted acá tiene un juicio laboral en esta empresa, sí, supongamos que es el titular de la empresa, usted tiene un juicio laboral, la sentencia lo va a condenar a pagar. Y si usted dice no pago, o dice no tengo, o dice no puedo, lo van a embargar. Y va a pagar por la vía que sea, lo van a embargar. El Estado no, el Estado se protege y dice, bueno, yo pago si tengo plata. Y si no tengo plata, el que tiene derecho legítimamente establecido y me ganó el juicio, que espere, algún día le voy a pagar. Eso, el Estado, de esa posición dominante, abusa en esa posición y coloca a la otra parte en una posición de sujeción a su voluntad, y es independiente el cumplimiento de una sentencia de un poder que es para eso.
Ahora, diputado, déjeme hablar un poquito de política, porque la interna del Partido Nacional está moviéndose mucho.
Sí, sí.
¿Cómo lo está viviendo esto? Jorge Larrañaga, que arrancó, Verónica Alonso, que también se busca posicionar, Luis Lacalle Pou, que ya estaba en la vuelta. ¿Cómo lo viene viendo?
Y yo creo que está bien, tiene que pasar ahora esas cosas, ¿no? El partido estuvo muy cerca, pero perdió la elección pasada. Tiene que aprontarse para la que viene con una propuesta muy competitiva, sabiendo que tiene el liderazgo de todo el frente opositor, que no es homogéneo, pero el que le puede ganar la elección al Frente Amplio es el Partido Nacional, eso no lo discute ningún analista, somos nosotros. Por lo tanto, en nosotros recae la oportunidad, pero también la responsabilidad, tenemos que hacerlo bien. Y obviamente tenemos que ofrecer otras cosas, y bueno, ahí se genera toda una interna en tiempo adecuado para que el año que viene esté más o menos establecido el menú del partido. Larrañaga estaba mirando de lejos, en proceso de reflexión, mirando de lejos sin tomar una decisión, y del otro lado le estábamos pidiendo que tomara una decisión.
Ya sea, fue de lo que lo empujó,
claro, porque dijo, bueno, por las dos cosas, porque si es que sí, hay que empezar a recorrer un camino para construir una causa. No es un tema de candidaturas para juntar votos, la gente no está para eso todavía, por suerte, pero sí hay que empezar a construir un proyecto, una causa, una motivación. Y si es que no, necesitamos tiempo para construir la alternativa. No nos puede decir no a mitad del año que viene, porque no tenemos tiempo.
Claro, y Jorge, ¿por qué Larrañaga podría ahora competir? Y ya perdió varias veces, ¿no? O sea, a ver
fue...
hay varios ejemplos en la región. Lula fue la tercera la que ganó, si no me equivoco, ¿no? Aquí en Uruguay, Tabaré Vázquez también le ha pasado.
Yo te puedo decir otros ejemplos. Las estadísticas dicen que el preferido, el que iba mejor, nunca ganó en mi partido. Ajá. Desde el 89 para acá, el que se suponía que ganaba la interna no fue el que ganó. Y eso le pasó dos veces a Jorge Larrañaga. La iba a ganar contra Lacalle Herrera y la perdió, y era el favorito hasta el mismo día de la interna para todas las encuestas con Lacalle Pou, y la perdió, pero también eso sucedió antes. Yo creo que en estos tiempos la obligación es, y dentro del Partido Nacional, es dinamizarlo, es recomponer y reconstruir el ala wilsonista del partido, que está muy alicaída. Partido necesita wilsonismo y la responsabilidad es nuestra. No tenemos nada para reprocharle al otro sector del partido, que hace muy bien lo que le toca. Pero si la otra ala del partido no se recompone y es competitiva, yo creo que para ganar, pero si aún no ganando no compite adecuadamente, no le hace bien al Partido Nacional ni lo posiciona bien para ganar una elección que va a ser muy compleja la que viene. Porque si bien hay mucho desencantado que votó al Frente Amplio, eso no asegura nada. El desencantado se desenamora de la política. Muchos de los desencantados fueron al Frente Amplio buscando el último refugio, la última frontera, desencantados antes de nosotros, y no necesariamente cuando se desencantan del Frente vienen, terminan de desencantar de la política. Entonces el partido necesita hacer una oferta muy motivadora. Así que nosotros tenemos que generar nuestra propia respuesta. Nosotros digo, el sector bulsonista del partido.
Claro,
de
ahí, la figura pero alianzas se le están yendo las figuras.
¿A dónde?
Algunas.
¿A dónde?
Repasemos algunos nombres. Iturralde, Botana.
¿A dónde se fueron?
Darroza. Habla de formar un nuevo grupo.
Está bien, pero están en el ala bulsonista. Lo que no ha encontrado el ala bulsonista es la forma de reorganizarse. No cambiaron de ala del partido. Es decir, hay ahí una cantidad de energías desbordantes en una interna partidaria que se pone muy atractiva porque el partido se apresta a ganar y eso también genera movimientos y motivación.
Lo que usted dice de energías desbordantes, yo puedo decir diferencias en cómo llevar la política
sí,
adelante.
Sí, pero también hay liderazgos emergentes que piden pista y eso también es natural y buscan su lugar. Y encontraron un enorme vacío que dejó Jorge Larrañaga dando un paso al costado y empezaron a tratar de llenar ese vacío. Ahora aparece Jorge Larrañaga diciendo, voy a volver porque he llegado a la conclusión que tengo que asumir responsabilidades en este proceso, y descoloca un poco ese sector.
A ver, hablando de descolocar, y si Larrañaga le pide a Gandini, te quiero postulándote para Montevideo, ¿qué hace Gandini?
No me lo pidió. Mira que ya no me lo pidió, así que no, cuando no, yo quería, no. Así que calculo que no me lo van a
pedir. Yo me acuerdo, Jorge, la última vez que hablamos era, no va más.
No va más, estoy en otro proyecto. Ahora, el sábado que viene, vamos a tener una reunión importante de todo el país, formando un nuevo grupo dentro de Alianza Nacional, con legisladores del interior del país, con agrupaciones de todos los departamentos, y vamos a ponerle nombre y fecha de lanzamiento, que va a ser en breve. O sea que nosotros estamos...
¿Cuál es el objetivo político de Jorge Gandini, más allá de la reunificación de todos los sectores wilsonistas?
Yo creo que...
En lo personal, digo, ¿no?
Yo tengo un proceso de autocrítica muy fuerte. Yo hasta hace no mucho tiempo podía darme el lujo de mirar para arriba y criticar al partido. Y decía, por el partido esto, por el partido lo otro. Ahora miro para arriba y no hay nadie. El partido soy yo. Estoy en una edad, en un tiempo político, en una ubicación.
Se acabaron las promesas.
Es que se acabó el tiempo de echarle la culpa a los demás. Yo tengo que asumir mi lugar, mi responsabilidad, como otros compañeros de mi generación. Es decir, tenemos que hacer que las cosas sucedan y jugarnos determinadas posturas para que las cosas sucedan. Entonces yo creo que al partido le hace falta mucho más wilsonismo, que el país se debate entre dos modelos agotados, uno que se agotó hace rato y otro que se agota ahora con un modelo insustentable que ha desarrollado el Frente Amplio, y hay un mundo de gente de todos los partidos políticos que no tiene a quién votar. Bueno, eso merece una respuesta, y a mí me parece que lo que le pasa falta al país es wilsonismo. No wilsonismo en el sentido de traer acá y poner sobre la mesa nuestro compromiso con usted, sino la actitud de aquel hombre que fue capaz de transgredir lo establecido y pensar en un país con sentido crítico del que se agotó, con respuestas diferentes, analizándolo, conociéndolo, estudiándolo, y fue capaz de liderar un proceso de transformación.
¿Y usted dónde se imagina, Jorge Andino, dónde se imagina? En el Senado, en
Sí, nosotros estamos construyendo un grupo que va a tratar de fortalecer al sector dentro de una lo que podrá ser mañana una lista del Senado. Pero es un movimiento claramente dentro del sector político a nivel nacional que, bueno, podrá terminar sin duda en una lista del Senado. O sea que yo no abandono mi lugar en Montevideo, donde dirijo una agrupación importante, pero creo que hay que reunificar una cantidad de intenciones similares que hay en todo el país y que hoy no tiene respuesta.
Gandini, hablemos un poco de estas situaciones que se están dando ahora en la interna blanca, por ejemplo, citando declaraciones del diputado Pablo Iturralde, que ahora se encuentra en el sector de Alonso, y recientemente en declaraciones al portal Ecos, habló sobre usted, y dijo algunas cosas, y vamos a consultar a ver si son verdad, por lo menos qué dice usted sobre eso. ¿Es verdad que quien acusó a Verónica Alonso por no haber pagado las deudas financieras que quedaron luego de su campaña, lo visitó usted en el espacio del Parlamento?
Hay que decirlo todo. Ese señor, a quien yo no conocía, nunca trabajé con esa empresa, visitó muchos legisladores. A mí me visitó después que había salido la segunda nota en búsqueda, o sea, ya ha avanzado esto, y me visitó, me dijo, vengo de los pisos 1 y 2, que es donde está el Frente Amplio, o voy, allí andaba con una cantidad de copias del expediente, visitando despachos, en particular venía del piso 1 y 2, porque ese día había salido en el Observador declaraciones del diputado Sánchez y del diputado Asti de que iban a llevar este tema a la Comisión Investigadora sobre Financiamiento de Partidos Políticos. Entonces había ido o iba a llevar los expedientes. Nos visitó a todos. Y colegas de ustedes saben, sí, que antes que salir a búsqueda, estuvo en el menos uno donde se concentra la prensa, estuvo con varios colegas de ustedes de televisión y demás que esperaban la salida de las comisiones, y él los visitó, habló con ellos, le sacaron foto al expediente. Todo esto antes que saliera a búsqueda. Es decir, esta persona se dedicó a trasladar el resultado de un juicio que llevó adelante él a los medios de comunicación. Salió en los medios de comunicación y después nos visitó a todos. Punto. Si yo fuera a conspirar, como Iturralde lo sugiere, no lo voy a hacer en el Castillo de Cristal, que es el anexo del Palacio Legislativo, donde nos vemos todos en los ascensores, en los corredores, tenemos un despacho pegado al otro. Ni que hablar, que lo que vio alguien vinculado a Iturralde fue que este señor salía de mi despacho, como habrá visto que salía de otro, porque iba apareciendo en cuanto a puerta abierta.
¿No tiene que ver con las diferencias que usted tiene con la senadora Alonso?
Es que no tengo diferencias, tengo diferencias políticas. Ahora, de ese juicio yo no estaba ni enterado, qué sé yo, nunca participé de eso. A ver, yo no pude haber operado en ese juicio, ni pude haberlo hecho en la cabeza de Álvaro Dastugue en las declaraciones que generaron tanta repercusión en el semanario Búsqueda. Yo qué sé, esas cosas no tienen que ver conmigo. Ni supongo que a nadie se le ocurrirá atribuirme el poder de influir sobre los periodistas o los medios para que le hagan una entrevista a uno o a otro. Esas cosas pasan porque, bueno, porque pasan. Ya está, pero yo
acá,
no voy a perder.
Iturralde dijo, Jorge, señaló, sí, Iturralde, los pastores surgen a la vida política en el año 2004 con Jorge Gandini.
Tampoco es cierto.
Que los recibe, los abraza y trabaja con ellos.
Tampoco es cierto. Esos compañeros que yo no llamo los pastores de la Iglesia Evangelista, se los pueden preguntar a ellos. Llegaron o se acercaron al Partido Nacional en el año 2008 con un compañero que antes había trabajado con nosotros, que es Carlos Iafigliola, que tuvo que tiene una agrupación política muy cristiana, no evangelista, cristiana, católica, porque él tiene una militancia muy fuerte en la Iglesia de Belén. Se acercaron ahí a él en el año 2008 en Montevideo. Y luego en el año 2010 en Canelones, Dastugue en particular, porque Dastugue es de Canelones, al diputado Alberto Perdomo. Por ahí llegan al partido. Yo nunca estuvimos en una elección juntos, salvo en el 2014, donde producto de la interna, que tenía un acuerdo, compartimos la misma lista en el 2014. Y en esa lista yo trabajé codo a codo con Álvaro Dastugue, porque Verónica Alonso desapareció de la lista de Montevideo y Álvaro, que era su suplente, asumió, digamos, el rol de la conducción en su nombre. Y yo trabajé mucho con Álvaro, trabajamos muy bien, la verdad que trabajamos muy bien, todo mi equipo, con el equipo de él y con el equipo de Pablo Abdala, que éramos los tres grupos que llevábamos adelante la lista 2014.
¿Qué pasa con Iturralde? ¿Por qué estas afirmaciones que usted dice que son falsas?
Yo no digo que son falsas, digo que esas cosas yo las discuto en la interna de mi partido, no me parece que esté bien hacer de ellas un tema público. Las voy a conversar con él el día que tenga la oportunidad y lo vea. Pablo no está concurriendo a Alianza Nacional desde hace meses, ha tomado otro camino, pero lo conozco desde que empecé a militar en política. Es más, fue él el que me vinculó a las coordenadas de la juventud en el año 80, antes del plebiscito, así que sí lo conoceré. Ya veremos, no sé por qué lo hace, habrá que preguntarle a él.
Diputado, ¿cómo está viviendo este momento de que se empezó a hablar del tema de los viáticos en el Parlamento, ¿no? Porque en La República apareció un artículo en las últimas horas, como consecuencia de todo el escenario del vicepresidente Sendic, ¿no? Sendic tiró sobre la mesa el hecho de que, ¿por qué no me, en lugar de revisar a mí, no ven también los viáticos de los legisladores? Habló de
Luis Alberto. Es injusto Heber. Comparar lo que está bien con lo que está mal.
Mencionaron la República, lo mencionaba usted.
Eso es público, está colgado en la página del Parlamento.
Sí, como el legislador que menos devolvió de los viáticos.
Sí.
Es verdad.
No devuelvo los viáticos, sí. Porque los viáticos no son partidas a rendir. Nosotros tenemos el régimen, como lo tiene el Poder Ejecutivo, como lo tienen otros organismos, que el Tribunal de Cuentas, interviene y no observa, del pago de viáticos. Hay una escala, ciudad por ciudad en el mundo, que la establece Relaciones Exteriores, que es bastante más modesta que la de otros países, que según el día que uno está, le pagan ese viático. Y el viático no se rinde. Hay gente que anda juntando boletas bajo las mesas, los boliches va a presentar. Nosotros no. Nosotros pagamos eso. Si el viático hay que devolver, es porque nos están pagando de más, y entonces habrá que achicar el viático. Pero yo me niego a estar rindiendo el viático. A veces gasto más, a veces gasto menos. Y a veces gasto más porque en mi tarea de representación yo voy a trabajar y tengo que invitar al almuerzo. Mire que nosotros somos los pobres de los parlamentarios, ¿eh? Mire que como van los de Maya, los hoteles que van, nosotros no podemos acceder, se lo puede decir cualquier parlamentario. Y pero a veces tenemos que invitar a comer, a veces tenemos que asumir costos sociales y lo bancamos. ¿Cuál es el tema? Es decir, yo voy a trabajar, no voy a pasear. Y para eso me pagan, dedico todos esos días lejos de mi casa, lejos de mi familia. Maldita las ganas que me dan a veces de hacer 14 horas de avión, estar dos días, hacer 14 horas de avión para atrás y el mismo día que llego ir a trabajar. Esa es mi vida. Yo no tengo por qué hacer lo que no estoy obligado a hacer. Si alguien me señala una irregularidad en lo que yo hago, yo lo asumo, pero no hay ninguna. Todo lo que yo estoy haciendo está autorizado por el presidente de la Cámara, de acuerdo a la reglamentación, y así se debe hacer.
Pero cuando le dan determinado dinero y a usted le sobra ese dinero, ¿lo devuelve al Parlamento?
No le digo que yo no devuelvo, porque no tengo que devolverlo. A ver,
¿cuál con los viáticos,
que yo devuelva $100, $50, para quedar que devuelvo?
O sea, para que quede claro, con los viáticos, ¿qué es lo que se paga? Para que el oyente que no está al tanto de la situación.
Todo lo
se...
que gastamos fuera del país. Desde el taxi al aeropuerto, el hotel, obviamente, los gastos que uno tiene en el hotel, las comidas, digamos, los gastos que uno puede... Bueno, ni que hablar, la comunicación que muchas veces tenemos. Todo lo que uno tenga como gastos en el viaje, salvo los personales, usted está autorizado.
Salvo los personales.
Por supuesto. Sí.
No, aclaramos por nada.
Pero claro, porque es así ahora. La gente pone... A ver, ¿sabe cuántas veces yo voy al interior? Muchísimas. ¿Tengo viáticos? No. ¿Tiene viáticos la persona que me maneja? El otro día hicimos 2.600 kilómetros en 4 días. ¿El compañero que va manejándome tiene viáticos? No, yo le pago el hotel, yo le pago la comida, obviamente, y algún peso extra se lleva por todo lo que trabaja, y mientras yo duermo en el auto, él maneja, y desayuna, almuerza, cena. ¿Eso dónde sale? Sale de mi bolsillo, porque los legisladores no tenemos viáticos, no tenemos auto, no tenemos nafta, no tenemos nada. Es decir, yo pago mi peaje, tengo la cosita arriba del vidrio y pago mi peaje.
Sí, tiene una parte para prensa, por ejemplo.
Sí, pero es otra cosa.
Sí, no, pero
quiero decir que
de si la un... que a veces se sacan recursos ya no se compran los diarios,
no
se usan para otra cosa.
Pero yo no te digo que soy pobre, te digo, un funcionario público de otro rango, de cualquier jerarquía que no seamos nosotros, si va al interior, tiene viáticos. Nosotros no tenemos viáticos dentro del país. Tenemos viáticos solamente fuera del país. No tenemos ni tarjeta corporativa ni ningún otro tipo de gasto. Tenemos un viático. Algunos compañeros se restringen en sus gastos y devuelven $50, devuelven $100. La gente del MPP tiene otra cabeza, lo hace diferente. Está bien. Yo no estoy fuera del marco legal para nada. Y si lo que nos dan es dinero suficiente como para devolver, habría que pensar en el monto de los viáticos. Pero no ponernos en una lista casi negra y delictiva al lado de Sendic, que lo que hizo fue comprar joyas y ropa deportiva y un colchón, a nosotros como si fuéramos lo mismo. Esa es la política de la República, que juega un partido para determinados intereses. Creo que está haciendo mal porque perjudica, porque genera una imagen que no es. Yo estoy en el Parlamento Latinoamericano, mi experiencia hace que tenga que estar allí. Con el diputado Pozzi estamos en una comisión en la cual generamos muchas propuestas que a nosotros, al país, le conviene, y vamos al Parlamento Latinoamericano. ¿Qué es eso? Eso, obviamente, al país le cuesta. ¿Queremos quedarnos adentro de la cápsula del Uruguay adentro? Se puede hacer. Pero si tenemos la decisión de estar integrados al mundo, integramos el Parlasur, integramos el Parlatino, integramos la Unión como se llama, Parlamentaria Mundial, etcétera, tenemos que ir. Pagamos cuota, mire que pagamos cuota en esos organismos, son organismos internacionales, Uruguay paga cuota. ¿Queremos ahorrarnos todo eso? Nos podemos ahorrar, son decisiones políticas. Ahora, si vamos, tenemos que estar, tenemos que ir, tenemos que trabajar. Eso tiene un costo. Ahora, yo no me siento culpable por eso. Uh-huh. Para nada me siento culpable.
Diputado, bueno, ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted.
El gusto es mío y a las órdenes.
Hasta la próxima.
Tenemos bastantes temas.
Pues ya lo creo. Será hasta la próxima. Diputado Jorge Gandini, aquí en Fuentes Confiables.